París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
Bienvenidos a una nueva temporada de París, América. Hoy retomamos este programa después de las vacaciones estivales. Nuestro tema es la situación de los negros en Colombia, concretamente la ausencia de los afrocolombianos o afrodescendientes en la historia oficial de ese país. Es lo que algunos investigadores llaman la invisibilidad de los negros. Hace escasamente un mes, por ejemplo, llegó a la Casa de Nariño un retrato del único presidente negro de Colombia, Juan José Nieto Gil, quien ocupó el cargo en 1861. Para hablar de este tema hemos invitado a Angélica Montes, filósofa colombiana radicada aquí en Francia. Ella acaba de publicar en francés, aquí en París, un libro cuyo tema es precisamente la representación del sujeto negro en la historiografía colombiana. Ella está aquí con nosotros en estudio. Bienvenida y gracias por participar en este programa, Angélica Montes.
Muchísimas gracias, Asbel, por permitirme estar a la antena y discutir estos temas que, por supuesto, me apasionan.
Tendremos a otros dos invitados en comunicación telefónica desde Colombia, la investigadora Mara Viveros, profesora de la Universidad Nacional, y el periodista Gonzalo Cañadas, director de la radio de la Universidad del Chocó, radio asociada a RFI. Bienvenidos. ¿Por qué los negros han estado tan ausentes de la historia colombiana? Para hablar de este tema, pero también de la resistencia cultural que algunas comunidades negras están haciendo hoy mediante la música y el baile, tenemos a otros dos invitados. Mara Viveros, bienvenida a París América.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Usted es economista, doctora en antropología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional en Bogotá. Publicó este año aquí en París y en francés Los colores de la masculinidad. También está con nosotros el periodista Gonzalo Díaz Cañadas, director de la radio de la Universidad Tecnológica de Chocó. Hola, Gonzalo, gracias por acompañarnos desde Quibdó.
Muchas gracias, Adel, por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de este especial de París América. Y aquí estamos dispuestos a poner nuestra cuota de conocimiento en torno a la situación de los afrocolombianos aquí en nuestro país, Colombia, que es el objetivo de este programa especial.
Bueno, digámosle a nuestros oyentes latinoamericanos que Chocó, en la costa pacífica colombiana, es el departamento con la mayor población negra de Colombia. También está con nosotros, como decía antes, Angélica Montes, aquí en estudio. Angélica es doctora en filosofía, profesora de la Escuela de Negocios ESSEC y acaba de publicar también en francés y aquí en París un libro titulado La representación del sujeto negro en la historiografía colombiana. Mi primera pregunta será para usted, Gonzalo Cañadas, y es sobre Juan José Nieto, único presidente negro de Colombia en 1861, durante escasos 6 meses. ¿Cuál es la historia detrás de la llegada a Casa de Nariño, la sede de la presidencia allá en Colombia, del retrato de este político hace escasamente un mes? Gonzalo está con nosotros. Perdimos a Gonzalo Cañadas. Pues digamos justamente, Angélica, ya que usted está con nosotros, que hace un mes el presidente Santos, ya justo antes de dejar su presidencia, llevó a la Casa de Nariño, al Salón de los Gobelinos, este retrato de este presidente, que es el único presidente negro de Colombia y que no estaba en la lista de todos los presidentes de Colombia y no figuraba el retrato. Y, por supuesto, es un hecho importante y lo fue para las comunidades negras, Angélica Montes.
Sí, efectivamente, en torno a la figura de el señor Juan José Nieto, hay toda una movilización, digamos, política y también de defensa de la pertenencia afro y de la asociación de los afros y de las poblaciones negras a las élites que han administrado el país. La polémica se registró porque, en dos palabras, en una restauración que se hizo de retrato, en un momento dado, el matiz de la piel del retrato del señor Juan José Nieto fue blanqueado. según algunos historiadores locales cartageneros, indicando así que esta era una manifestación clara del racismo institucionalizado y que, dado que el personaje antes de esa restauración tenía la piel negra, no había sido puesto justamente en ese lugar de honor en la casa presidencial. Pero después de la última restauración, dado que se ha reencontrado un poco los colores originales de acuerdo a los restauradores, ahora sí se pone. Entonces hay todo un debate en torno a eso que es sintomático justamente de lo que significa la lucha de la historiografía y del lugar de lo negro en la historiografía colombiana, ¿no?
Gonzalo Cañadas está de nuevo con nosotros.
Sí, Adel, aquí nos encontramos y pues muy complacidos de estar participando en este especial.
Gonzalo,
Juan José Nieto Gil.
Justamente, ustedes allá en Chocó, desde Quibdó, siguieron esta ceremonia que se hizo cuando llegó el retrato de Juan José Nieto Gil ahí a la Casa de Nariño.
Por supuesto, hubo mucha expectativa en toda la comunidad afrocolombiana de tiempo atrás por toda la disputa jurídica que implicó este cuadro llegara al Palacio de Nariño. Recordemos, me dio de por medio una acción de tutela que interpuso el periodista Gonzalo Guillén con apoyo de la Academia de Historia de Bolívar, donde hay un chocuano muy importante que se llama Fernando Barbosa. Pues en efecto, con el ingreso del cuadro de Juan Guillermo Nieto al Palacio de Nariño, ingresaron también una cantidad de líderes afrocolombianos que en este momento o al cierre del mandato del presidente Santos hacían parte del gobierno colombiano a nivel de ministerio. Estuvo el ministro del Medio Ambiente, ese entonces el doctor Luis Gilberto Murillo Rutia, quien es de la raza, de la etnia afrocolombiana, la doctora Zulia Mena García, quien es una líder muy importante y era la viceministra de Cultura del presidente Santos, y al igual que muchos personajes de la afrofarándula también participaron en esa ceremonia donde el presidente Santos se disculpó públicamente por la demora en haber ingresado ese cuadro blanqueado y todo como ingresó a la galería de expresidentes que hace parte del Palacio de Nariño acá en Colombia.
Bueno, y Gonzalo Cañadas, ¿usted cómo interpreta este tanto tiempo sin que estuviera ese retrato donde debería estar?
Bueno, lo interpretamos como un cambio que se viene dando en nuestro país, que poco a poco comienza a aceptar el aporte que han realizado personajes afrocolombianos a la historia de Colombia, se comienza a reconocer también el aporte de los luchadores negros también en todo el proceso de la independencia de Colombia, que había sido también invisibilizado de muchos textos históricos. Se ve este gesto como un hecho de inclusión muy, muy importante y muy merecida, y que coincide con el decenio de los afrodescendientes que se ha declarado por parte de las Naciones Unidas y con una serie de medidas que poco a poco ha ido adoptando el gobierno colombiano en lo que tiene que ver con la adopción de políticas públicas que miren hacia el Pacífico colombiano y hacia la población afrocolombiana. En estos momentos estamos celebrando los 25 años de la Ley 70 de 1993, conocida como la Ley de las Negritudes, y pensamos que todas estas acciones hacen parte de todo este contexto jurídico que se marca en esa ley que aún no se ha terminado de reglamentar.
Bueno, estimados oyentes, están escuchando París América y hoy estamos hablando del papel que ocupan los negros en la historia oficial de Colombia.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Angélica Montes, usted ha escrito un apasionante ensayo filosófico sobre la representación del sujeto negro en la historiografía colombiana. Usted explica ahí la ausencia de los negros en la historia oficial y cita particularmente el caso del mulato Pedro Romero, líder de los Lanceros de Getsemaní. Este personaje histórico fue clave para la declaración de independencia de Cartagena a comienzos del siglo XIX. Recuérdenos quién fue Pedro Romero.
Bueno, sobre la figura de Pedro Romero hay mucha polémica, al igual que sobre la figura del señor Juan José Nieto. Si me permites, Asbel, quisiera señalar simplemente que sobre la figura de Juan José Nieto, el debate no está cerrado, porque los restauradores, cuando se hizo la restauración en 1984, los restauradores señalaron que la piel del señor Juan José Nieto, al contrario, había sido negreada porque fue restaurada inicialmente en 1974 por alguien que se ocupaba de adornar carrozas, un señor Petrusco, y que hizo una deformación del retrato. Entonces, de la misma manera que hay un debate sobre si es negro o no es negro, sobre Pedro Romero hay un consenso, efectivamente, sobre todo en Cartagena, del carácter simbólico que tiene este personaje dentro de la gesta de declaración de independencia de Cartagena con respecto a Santa Fe de Bogotá, ¿no? Que en 1811 efectivamente tiene lugar en Cartagena una declaratoria de independencia en la que los lanceros de Getsemaní, podemos hablar de eso si más tarde así lo requieres, pero sobre todo los mulatos y artesanos de la ciudad participaron de forma activa. Ahora, Pedro Romero, en torno a él, ¿cuál es la polémica? Algunos lo señalan durante muchos años como siendo un cubano, pero recientes investigaciones, sobre todo del barranquillero historiador Sergio Solano, han dado cuenta de que Pedro Romero no era cubano, sino que era cartagenero, y que contrariamente a lo que la mitología, vamos a decirlo así, y la movilización afrocolombiana ha hecho de esta figura, señalándolo como un líder que de todas maneras se situaba del lado de los pobres subalternos, en realidad Pedro Romero era un artesano con un poder adquisitivo económico que lo sitúa como un privilegiado, es decir, socioracialmente es un pardo o un mulato, si lo quieren llamar así, y socioracialmente es mulato, pero sociojurídicamente se sitúa como un hombre que en los términos contemporáneos pertenecería a una clase alta.
Ahora, lo interesante es que usted toma el caso de un historiador cartagenero, Eduardo Lemaitre, que forma parte de la élite de esa ciudad, que no le da ninguna importancia al papel de Pedro Romero y que ni siquiera lo menciona, dice que es mulato, sino que para él los importantes, los protagonistas son los de la élite.
Sí, porque me voy a tirar toda el desprecio de los historiadores que reconocen al señor Lemaitre como un historiador. Yo diría que Lemaitre hace más lo que Rousseau o Pierre Nora llaman una memoria, más que una historia. Es decir, el relato de la historia cartagenera que hace Lemaitre es una historia revisada en la que se omiten muchos aspectos para poner en evidencia que el resultado de la independencia pertenece a una élite, la élite criolla, a la cual evidentemente él pertenece. Entonces hay una omisión, una invisibilización de lo que es un hecho. La Cartagena de 1811 es una Cartagena mulata y negra en gran cantidad. Y lo que hace el señor Lemaitre es simplemente construir un relato oficial de la historia local y nacional que hace eco con lo que en ese momento en que se escribe esa historia se busca en Colombia, y es justamente hablar de una Colombia mestiza. Por supuesto, ese relato, a la luz de 1991 y la aparición de la Constitución del 91 y de la Ley 70 que acaba de citar nuestro colega de 1993, es un relato que pierde toda validez y solidez histórica.
Ahora, seamos justos con los historiadores jóvenes y la nueva generación, ya está reconocido Pedro Romero, ya tiene su estatua en Cartagena, forma parte de la mitología popular, de manera que si se está haciendo justicia con este tipo de personajes históricos. Mara Viveros está con nosotros.
Sí, estoy con ustedes.
Ya usted
es muy interesante lo que se está diciendo.
Ya usted habrá escuchado lo que hemos dicho de Juan José Gil, el presidente negro colombiano, y de Pedro Romero. Para usted, estos casos, ¿qué ilustran, Mara Vivero, usted que trabaja sobre estos temas?
Bueno, lo que me muestran estos casos es como la persistencia histórica de lo que podríamos llamar la colonialidad del poder, ¿no? Y también como de los relatos oficiales en que queremos presentar una nacionalidad colombiana mestiza, pero cuando hablamos de mestiza no estamos hablando justamente de una América que reconoce, digamos, el aporte tanto de poblaciones amerindias como de poblaciones afrodescendientes, sino que quiere blanquearse. Es un poco exactamente lo que se dice del cuadro de Juan José Nieto Gil, o incluso de la, pues digamos, de nombrar a Pedro Romero como cubano y no como cartagenero, porque sería mejor que fuera cubano y no un cartagenero mulato. También es muy interesante lo que estaba señalando Angélica, de la diferencia entre, digamos, su pertenencia socio-racial y al mismo tiempo sus capacidades económicas, que también muestran la dificultad para reconocer la existencia de esa masa de artesanos que tenían poder adquisitivo y que existieron en Colombia, que de alguna manera contradicen un relato hegemónico de, digamos, de las poblaciones afrodescendientes siempre como pobres. Eso también me parece interesante lo que señalaba Angélica. Y digamos, a mí todos esos casos me hacen pensar en la persistencia justamente de esa dificultad que tenemos frente a la identidad nacional, ¿no? Tenemos todavía gran dificultad, seguimos pensando América Latina más vinculada con Europa y subrayamos lo latino. Y creo que me gusta mucho la expresión de una feminista afrobrasilera que se llama Lelia González, que habla de la América Ladina, precisamente para subrayar la presencia amerindia, la presencia africana y la presencia de mestizos pobres en esta nuestra América.
Pues Mara Viveros, quisiera en esta tercera parte del programa, tercera parte y última, mencionar una forma de resistencia de las comunidades negras en Colombia, la música y el baile. Y esto, como usted lo menciona, no es nuevo. En su libro usted habla de la música y el baile como que han constituido históricamente un foco cultural importante para los negros. El lenguaje corporal, gestual y rítmico aparece como una de las bases más sólidas de la diferenciación y de la autoidentificación de los negros frente a los indígenas, los mestizos y los blancos. Y justamente en el Chocó hay un grupo que ha sobresalido en los últimos años, se llama The Chocó Town. Gonzalo Cañadas, ¿qué nos puede decir rápidamente sobre este grupo?
Bueno, Chocó Town ha emergido con una voz a través de la música urbana que se encuentra con mucho auge actualmente en nuestro país. Han emergido de ese oscurantismo y de esa invisibilización de los artistas afro con un mensaje político también en el medio de sus canciones, tratando de llamar la atención del país nacional hacia este Pacífico. Una de las primeras canciones de Chocó Town que ingresa, digamos, a los hit parades es Somos Pacífico, donde es una propuesta de construcción de región la que a través de esa canción se simboliza los aportes de los negros en la música, en el deporte, en la cultura, en la literatura. Y poco a poco Chocó Town se ha convertido en un referente también importante de Chocó y de los negros de Colombia,
pues
a
yo
través
le...
de la cultura, pero con un mensaje político y ambiental, denunciando el saqueo que desde acá ha sido sometido Chocó a través de la minería, ahora la minería ilegal, y es una constante en sus mensajes.
Gonzalo, yo le propongo que escuchemos otra canción de Chocó Town que se llama ¿De dónde vengo yo?
No es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra no salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos ya bien con farsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros.
Bueno, estimados Gonzalo y Mara, aquí en el estudio nuestros colegas Charlie, Amadú y Natalia Olivares están bailando esta canción de Chocó Town, que dice, entre otras cosas, este verso, invisibilidad nacional e internacional, lo que liga un poco con lo que decíamos antes. Mara Viveros, ¿piensa usted que este grupo está llevando a cabo una resistencia cultural original y subversiva de alguna manera con este tipo de música?
Sí, yo sí creo que está, digamos, haciendo una propuesta nueva y tiene que ver con la fusión, es decir, ellos por una parte están resignificando lo que son ritmos tradicionales, pero los están colocando en la ciudad y se están ganando, digamos, como la solidaridad también de los jóvenes mestizos, bogotanos, progresistas, es decir, también se convierten en la encarnación de un mundo diferente. Entonces, eso me parece interesante porque ya Chocquib Town no solamente le pertenece al Pacífico, sino que de alguna manera también está transformando esa imagen de lo nacional. Eso es lo que me parece interesante. Es decir, es como una labor de entrismo político, porque hacen que la gente bailando sus canciones empiece, digamos, a tomar partido por la región del Pacífico. En ese sentido, pues sí me parece una forma de resistencia particular. Y a mí en el libro un poco lo que yo subrayo es que ellos ya no son objetos, sino que son sujetos de su música y sujetos de una historia particular. Y ese paso de ser, digamos, como las personas que han sido objeto a las personas que ponen a bailar a los demás, y en ese sentido que están de protagonistas, me parece que es un giro del que hay que, mencionar como la validez, porque también es una resistencia política. Incluso en el paro cívico de Buenaventura, la música jugó un papel muy importante para federar y también para hacer llegar mensajes de manera, digamos, no convencional. Digamos, la gente también está cansada de alguna manera de los discursos políticos, y yo creo que a través de la música, a través de interpelar los sentidos, estamos también transformando pues las mentes y digamos también la perspectiva política del país.
Angélica Montes, ¿quiere agregar algo sobre Chocquib Town?
Bueno, yo he escuchado la música. Luego, lo que sí creo que debemos prestar mucha atención es a no terminar haciendo una patrimonización de la afrocondición, que en algunas ocasiones es lo que se vive en algunas regiones. Yo lo que más conozco es Cartagena, y en Cartagena hemos hecho una patrimonización, por ejemplo, de figuras como la palenquera, que son estas mujeres que venden frutas, al punto que hoy en día se está reglamentando, es decir, ya no toda mujer que sale a la calle a vender frutas puede autodenominarse palenquera, porque se creó una asociación que permite que solo las mujeres que hacen parte de esa asociación llamada de las palenqueras puedan en realidad vestirse con los tres colores de Colombia y ponerse a tomar fotos. Hay una turisticación, vamos a decirlo, una mercantilización, y personalmente me da mucha tristeza porque ya no venden frutas, se ponen una poncherita con cuatro frutas y entonces piden tomarse una foto con el turista. Entonces ahí estamos, perdón, ante una patrimonización de algunas expresiones que pudiéramos calificar de palenqueras, porque Mara y nuestro colega en el Pacífico saben que no solo están los negros. En Colombia la reglamentación y la ley 70 habla de comunidades negras, habla de raizales, habla de palenqueros y habla de afrocolombianos. Entonces, generalmente en estos debates englobamos todo hablando de afrocolombianos, pero bueno, no nos da tiempo para desglosar y hacer precisiones. No todos los negros en Colombia son afrocolombianos, ¿no? Entonces, todo eso es un debate que sin duda en otros espacios se puede dar, pero quiero llamar la atención sobre eso, ¿no? Ojo con la patrimonización, y de todas maneras no hay que olvidar que estos grupos de todas maneras es un producto comercial, ¿no? Entonces, tampoco tenemos, creo yo, que hay que cargar a estos grupos de una responsabilidad que no les atañe. Esa responsabilidad se la damos nosotros como investigadores o los militantes.
Okay. Mara Iberos, ¿usted quiere intervenir justamente sobre lo que acaba de decir Angélica?
No, sí, me parece interesante señalar eso. Y a mí lo que me interesa, digamos, efectivamente, como lo terminaba Angélica, decía, es como los investigadores quienes estamos atribuyendo a los grupos musicales ese lugar. Ahora, yo creo que en este momento los jóvenes se están apropiando de la música, no tanto los grupos musicales famosos. Chocquib Town de alguna manera es como un faro, pero existen agrupaciones musicales batucadas. Es decir, la música es un recurso que también utilizan los jóvenes de forma política, de maneras nuevas, y esas nuevas maneras no están patrimonializadas, es decir, no probablemente también tienen las tentaciones de la mercantilización, pero digamos, logran espacios de subversión. Yo no quiero ser ingenua, pero tampoco quiero dejar cerrada el asunto. Me parece que los usos políticos de la música afro son muy importantes. En las movilizaciones últimas de los movimientos afro, la música está muy presente y es una manera de llegar al país, no solamente la música, no también las indumentarias, el porte del pelo afro. Es decir, es una manera de hacer presencia visual, musical, a través de los sentidos que se está haciendo de manera distinta, como lo decía, es pasar de ser objeto a ser sujeto. Sujeto de una nueva estética, sujeto de una nueva forma de relación, de una propuesta, sin imaginar pues que tiene un alcance enorme, pero sí yo creo que está erosionando, digamos también como ese imaginario frente a lo negro en Colombia. Ya pues lo negro se ve más urbano, ¿sí?
Pues maravilloso, muchísimas gracias. Vamos a dejarle la palabra final a Angélica. Gonzalo me perdonará, pero el tiempo se nos acaba.
Bueno, no, también en relación a lo que acaba de decir Mara, es importante, y lo que dijo también nuestro colega en Chocó, es importante también recordar que la cuestión afrocolombiana no está cerrada. Es un debate abierto incluso en términos jurídicos. Yo quiero simplemente, para cerrar esta emisión, en el momento en que estamos hablando, hay tutelas puestas a nivel de la Corte Constitucional con respecto, por ejemplo, a docentes que se han ganado plazas de meritorias en comunidades afro y que no han recibido el aval de las comunidades afro para poder presentarse. Entonces, esto de la afrocolombianidad no está cerrado y definido, como lo habíamos comentado aquí, por la Ley 70. Esto es un debate abierto y que sin duda va a seguir generando mucha controversia en el país.
Bueno, pues invitaremos a todos ustedes para un nuevo programa. En todo caso, quería decirles que el libro de Angélica va a ser traducido próximamente. Ya está traducido al español. Esperemos que los lectores puedan tenerlo en español pronto.
Se va a llamar La Fábrica del Otro en español.
Y Mara, ¿su libro en francés va a ser traducido también muy rápidamente?
Pues mira, ya fue traducido al portugués, se llama Las Cores de la Masculinidad y va a ser traducido al español.
Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, Mara Viveros, Angélica Montes y Gonzalo Cañadas. Aquí terminamos nuestro París América.